En línea con el gerente general de Metro, con Felipe Bravo. Muy buenas tardes, Felipe, y gracias por hacerte el tiempo para poder conversar con nosotros.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias a ti por llamarnos.
No, nos encanta hablar con Metro cada vez que tenemos la excusa. Y bueno, ayer pasó algo bien importante. Solamente déjame presentarte cortito. Tú eres ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, con mención en transporte. Estás en Metro de Santiago hace casi 15 años. Fuiste gerente de división de proyectos, gerente de operaciones y servicios, gerente de mantenimiento, subgerente de gestión de proyectos, subgerente de proyectos tecnológicos y desde agosto, hace poquitito, el gerente general de Metro. Yo creo que esa cantidad de tiempo que llevas en la empresa y haber pasado por tantos puestos es otra de las razones por las que uno entiende la calidad que tiene Metro, partiendo por su ejecutivo. O sea, conocer de lo que uno habla y estar en una gerencia general después de haber pasado por un montón de partes de Metro, Felipe.
Sí, bueno, te agradezco el reconocimiento. La verdad, llevo harto tiempo aquí en Metro y como tú bien dices, he tenido la suerte de haber podido participar y ser parte de los distintos equipos que tiene Metro, porque la verdad es que es una empresa muy grande, muy compleja de administrar, muy muy compleja en su día a día, pero tremendamente linda, con un propósito espectacular como es el que hemos declarado abiertamente, acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Y además una empresa en la que tú día a día tienes la oportunidad de darle un servicio a las personas y permitir que las personas puedan tener mejor calidad de vida. Y eso es lo que nos motiva a todos en Metro, y eso es lo que nos moviliza, y eso también es lo que nos da harta fuerza para cuando las cosas no salen tan bien como uno quisiera. También nos podemos volver a levantar y recuperarnos.
Su resiliencia quedó muy, muy clara después del estallido social, así que también por eso un tremendo aplauso aquí desde Santiago Adicto. Felipe, ayer debutaron las bicicletas en el metro, por primera vez, creo, tú me aclararás, quizás alguna vez hubo algún experimento, pero por primera vez de manera oficial, desde ayer y todos los domingos, tú vas a poder subirte a cualquier estación de metro con tu bicicleta, guardando ciertos protocolos, tratando, cierto, de usar el primer vagón. Pero fue un día importante. Cuéntanos un poquito cómo fue ese día, cuál es un poco el diagnóstico que ustedes tienen de ayer, ese primer día en la historia oficial de Metro en que las bicicletas son bienvenidas en los vagones de metro.
Así es. Mira, para nosotros un día realmente muy, muy significativo. Nos preparamos mucho para poder abrir la red, como tú bien dices, desde ahora y hacia adelante, ¿cierto? Todos los días domingo, toda la red, en todo el horario de explotación está abierta para que las personas puedan subirse al metro con su bicicleta. Ha sido, de verdad, como te decía, muy, muy especial. Hubo que prepararse mucho porque no es fácil circular con una o ir con una bicicleta, que es un elemento grande, tiene sus ruedas, tiene algunos riesgos. Al interior de las estaciones hay que subir y bajar escaleras, hay que sortear niveles, hay que poder entrar por los tornilletes, por las puertas, y sobre todo, y muy importante, hay que poder convivir con los demás pasajeros, porque la red originalmente no se diseñó para que uno pudiese andar con la bicicleta, y por lo tanto, cuando alguien ingresa con las bicicletas, que como digo, son elementos grandes, se mueven y qué sé yo, puede también pasar a hallar otra persona, puede también incomodarla, y por lo tanto es muy importante ahí que tanto los usuarios de las bicicletas como los no usuarios, ¿cierto?, las personas que habitualmente usan el metro, sigamos estas reglas básicas de convivencia para que el viaje sea seguro y sea cómodo para todos.
¿Tienen algún tipo de, no sé, de medición cuantitativa o cualitativa de qué cantidad de gente por primera vez se acercó, si la información llegó bien, si el debut fue exitoso en términos de cuánta gente lo usó? Porque esto, en la medida, con el boca a boca y en la medida que pase el tiempo, cada vez, supongo yo, más personas van a ir integrándose los días domingos con sus bicicletas al metro. Ayer fue el día de partida, pero ¿cuál sería un poco la sensación ambiente de cómo se vivió ayer esta experiencia?
Mira, el balance fue muy positivo, muy positivo. Llevamos ayer, hubo casi 2.600 personas que ingresaron a lo largo del día con sus bicicletas a la red, ¿ya? Nosotros habíamos hecho el año 2016 un par de experiencias piloto En días bien especiales había habido una reunión mundial de ciclistas y por eso habíamos hecho estos pilotos, y en esa oportunidad lo máximo que habíamos logrado subir eran del orden de 1.600 personas, ¿ya? Así que ayer, en este primer día, ya tuvimos 2.600 personas. Creemos que en la medida que la gente empiece a acostumbrarse a que esto va a ocurrir todos los días domingos, probablemente ese número todavía va a ser mayor. Y vimos también mucha muy buena convivencia.
Eso te
Los
iba a preguntar,
ciclistas,
¿se
las personas
portaron
que
bien los
andan en
ciclistas ayer?
bicicleta, se portaron muy bien. Tuvimos también en el balance que hicimos en la mañana, estuvimos con algunos de los representantes de las agrupaciones que también han estado ayudando mucho, porque en esto es muy importante, como decía antes, que para que esto funcione bien, no nos expongamos y podamos convivir bien y no vayamos a tener algún accidente o alguna situación difícil en la red. Así que, como te digo, fue un muy buen día, tenemos un muy buen balance, tuvimos hartos usuarios obviamente, la estación Pedro Valdivia fue una de las más utilizadas ayer, por la cercanía que hay con el acceso al Cerro San
Ah,
Cristóbal,
claro.
pero también hartos usuarios que llegaron y que subieron en Plaza Maipú, que subieron en Cerrillo, que subieron en Pudahuel, en estaciones que están más alejadas, en Los Libertadores, por ejemplo. Por ahí también eso nos da una buena señal de que las personas tomaron esta oportunidad para poder acercarse a los lugares de esparcimiento que tiene la ciudad y aprovecharla con su bicicleta.
A riesgo de sonar patudo, digamos, pero si esto funciona bien, si se demuestra una cultura cívica, ¿existirá la posibilidad en el largo plazo de que el sábado, yo obviamente de lunes a viernes este tema ni hablar, pero de que el sábado también pudiera evaluarse en algún momento y que fueran los 2 días del fin de semana y eventualmente los festivos, los feriados, días en que se pudiera también usar la bicicleta en el metro?
Mira, de momento hemos querido ser bien cautos con la medida. Es una medida un poco compleja desde lo operacional. De hecho, si uno pudiera ver algunas cosas de cómo van a evolucionar hacia adelante, tienen que ver con algunos horarios en donde las personas que respetaron, ¿cierto?, como la mayoría, el subir en el primer coche, incluso por la primera puerta, encontraron el primer coche del tren con bastantes pasajeros, lo cual hizo un poco difícil que todos pudieran subir por la primera puerta. Hay algunas cosas que valorar. ¿Por qué te digo eso? Porque los días sábados, especialmente los días sábados en la mañana, son días prácticamente laborales para mucha
Es
gente.
cierto.
Los trenes van mucho más cargados y por lo tanto no hay mucho espacio en los trenes esos días como para poder además subir la bicicleta. Y lo mismo pasa con los pasillos, los andenes, hay ciertos horarios. De hecho, ayer también nos pasó en algunos andenes, en algunas estaciones donde había hartas personas esperando. Los días domingos mucha gente viaja con maletas, hay un poco más de bulto. Entonces tenemos que ir evaluando bien cómo esto se comporta, cómo logramos una buena convivencia y cómo también existen los espacios necesarios para que esta medida pueda operar con la seguridad que queremos para todos los pasajeros, los que usan la bicicleta, como también los que no la usan. Así que de momento esto es los días domingos, todo el día, en toda la red, en todo horario, y eso es lo que vamos a ir evaluando. Yo creo que un poquito más adelante, yo creo que por ahí por marzo, abril, una vez que ya tengamos más consolidados los resultados y tengamos una buena evaluación de cómo ha funcionado esto, si es que hay que corregir alguna medida, ahí vamos a ir viendo cuáles son los siguientes pasos. Lo que sí es importante, Rodrigo,
Sí,
no
Felipe.
olvidar que nosotros estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional en habilitar lo que es Línea Cero. Y Línea Cero es una red, ¿cierto?, de paraderos o guarderías de bicicletas, ¿cierto?, bicimetros, que son gratuitos y que son con un alto estándar también de seguridad, que eso es lo que nos permite también ofrecerle a las personas que son usuarios de bicicleta los días de semana, incluso los días sábados, de que puedan acercarse a nuestra estación, a nuestra red, y que en todas las estaciones, a partir del año 2024, todas las estaciones de la red van a tener una guardería de bicicleta, como digo, con este estándar alto de seguridad y también gratuito, para que puedan dejar ahí su bicicleta y seguir su viaje en el metro.
¡Qué ¿no? buena noticia! Entonces, o sea, eso es poco tiempo más, 2024, todas las estaciones de metro de Santiago van a tener un estacionamiento de bicicleta, alguna más grande, otra más pequeña, supongo, pero ese es el compromiso, esa es la meta.
Esa es la meta. Hoy día ya tenemos más de 60 estaciones que tienen esa guardería de bicicleta, esa línea cero, por eso la llamamos línea cero, porque creemos que también es como una línea de metro, pero nos permite, ¿cierto?, integrarnos de buena forma con este medio de transporte. Y a eso, como digo, vamos a llegar el 2024 a toda la red, y lo estamos complementando con esta medida que es para los días domingos y que también permite que las personas suban al metro esos días con su bicicleta. Así que notable. Esa es la forma como nosotros nos estamos conectando con esta cada vez mayor cantidad de personas en la ciudad que utiliza la bicicleta para trasladarse y también, fíjate, los fines de semana para hacer deporte y para ir a lugares a pasarlo bien.
Absolutamente. Voy a aprovechar un par de minutos más para robarte, no más, para preguntarte, Felipe Bravo, gerente general de Metro, por la línea 7, porque ya comenzaron las excavaciones, se han mostrado también algunas imágenes de los nuevos vagones que se ven así como bien potentes. Cuéntanos un poquitito qué está pasando con la línea 7 y si quieres haces un resumen así muy ejecutivo para que la gente recuerde cuál es como su extensión, porque esto va a permitir llegar a comunas que no han tenido metro hasta ahora.
Sí, mira, línea 7 es el proyecto más grande en el que hoy día estamos iniciando, ¿cierto?, ya las obras de excavación. Esperamos tenerla inaugurada hacia fines del año 2027. Es una línea que tiene 26 kilómetros de longitud. Son 19 estaciones y parte en Renca, allá en Brasil, en la calle Brasil con la avenida Vicuña Maquena, entiendo que se llama ahí, la esquina que está justo donde vamos a tener la estación terminal, avanza por Cerro Navia, después sigue por Quinta Normal, las comunas de Santiago, subimos ahí por el costado de Río Mapocho, Providencia, nos metemos por Vitacura y terminamos ahí en Estoril, en el cruce de Estoril con Kennedy. Es una línea que recorre siete comunas. Hay tres comunas nuevas que se integran a la red, que son Renca, Cerro Navia y Vitacura, que no tenían estaciones de metro en sus comunas, ahora la van a tener. Impacta positivamente a más de 1.300.000 personas que viven en el entorno directo de las estaciones. Y además es una línea muy importante porque nos permite generar una línea paralela a la línea 1
claro.
En una buena parte de su trayecto. Entonces vamos a tener unas estaciones triples, que además van a ser la primera vez en nuestra ciudad y en nuestra red que vamos a tener estaciones de combinación triple, en Calicanto, donde va a estar la línea 2, la línea 3 y la línea 7, luego en Baquedano, donde tenemos la combinación de la línea 1 con la 5, que además va a estar la línea 7, esta es una línea que también combina en Pedro Valdivia con la línea 1, va a combinar en la estación Isidora Goyenechea, que vamos a extender además la línea 6, una estación más desde Los Leones hasta Isidora, para tener ahí también un punto de combinación. Y luego seguimos en paralelo hacia el oriente, por ejemplo, una estación en el Parque Araucano que va a servir para desahogar también la estación Manquehue de la línea 1. Es decir, es una línea que no solo acerca a las personas de Renca, Cerro Navia y del propio Vitacura, que hoy día no tienen una línea metro, al resto de la red, sino que además le va a generar un beneficio muy grande a los pasajeros de la línea 1, porque esta es una línea que esperamos nos descongestione en torno a un 15 o un 20% los niveles de utilización de la línea 1 en los tramos más cargados. Entonces va a permitir, como digo, pasajeros nuevos, mejor conectados, más conexiones hacia la ciudad y también un mejor estándar de servicio en la línea 1 y en la red actual. Así que nos vamos a beneficiar todos con esta línea 7.
Y muy cortito, la línea 9, que es la que va a llegar a La Pintana, ¿en qué momento, en qué estado está esa línea?
Nosotros hoy día estamos trabajando en la línea 7, como decía recién, que está iniciando las obras de construcción y excavación de los túneles. En paralelo a eso, estamos trabajando en la ingeniería básica y en todos los estudios de ingeniería que nos van a permitir próximamente, en los próximos meses, presentar el estudio de impacto ambiental, tanto de la línea 8 como de la línea 9. La línea 9 es la línea que tú señalas, que parte ahí en la estación Santa Lucía y que va por el eje de Santa Rosa hasta llegar ahí a La Pintana. Y la idea que tenemos es poder tener aprobado los estudios de impacto ambiental hacia el año, fines del año 2024, quizás principio del 2025, eso va a depender ahí de los tiempos de esa tramitación. Y bueno, después de eso, una vez que ya tenemos los estudios de impacto ambiental aprobados, ya podemos iniciar las obras de construcción. Así es que,
O sea, la 8 y la 9,
como digo,
¿cómo,
estamos
cuál
hoy día.
sería su época, su fecha pasado el 2030, supongo?
Sí, es un poco pasado el 2030, la fecha de inauguración. Vamos a ver cuál exactamente es la fecha, depende mucho cómo vayan avanzando
Por
la
supuesto.
tramitación, pero lo importante es que seguimos avanzando con esas obras. Hay una extensión de la línea 4 hacia Bajos de Mena, que también está
Uy,
en estudio
qué
para poder.
importante eso. Son más de 200.000 personas que necesitan esa movilidad urgente.
Así es,
¿Cierto?
así es. Bajos de Mena es una zona que está ahí muy, muy mal conectada con el resto de la ciudad y que, igual que toda la zona sur, la zona de La Pintana también requiere, yo creo que con mucha urgencia, de que nosotros vayamos ahí pronto con una línea de metro y podamos conectarlos de mucha mejor manera con la ciudad, y sobre todo una cosa que quizás es un poco distinta, que es también conectar al resto de la ciudad con esa zona. Porque siempre hemos tenido como esta mirada medio de que toda la periferia quiere venir hacia el centro, pero creo que ha llegado el momento de que empecemos a mirar la ciudad, de cómo la vamos desarrollando también hacia otras zonas, hacia, en este caso, la zona sur, y de esa manera también que el resto de la ciudad se pueda conectar con esa zona, y así vayamos también pensando en la ciudad del futuro. Nuestra ciudad no puede seguir
Absolutamente.
desarrollándose en torno a los mismos ejes que hemos tenido hasta ahora, sino que hay que empezar a ver cómo la proyectamos hacia adelante. Creo que eso es parte de los desafíos que se nos vienen. Y no olvidar también, Rodrigo, que el próximo año, hacia finales del próximo año, segundo semestre, vamos a estar inaugurando dos extensiones: la extensión de la línea 2, que llega ahí hasta la zona de Hospital El Pino, en el límite, ya en la estación, en la comuna de San Bernardo, y la extensión de la línea 3, que parte de los Libertadores y que va a llegar hasta la Plaza Quilicura, también conectando dos zonas que están muy, muy necesitadas de tener una conectividad de alto estándar, que les permita ahorrar mucho tiempo de viaje, mejorar la calidad de vida y a través de un sistema de transporte público no contaminante.
Absolutamente. Una última pregunta, palabra Scout, que no pregunto más. ¿Qué porcentaje hoy día de los carros de metro tienen aire acondicionado? Porque en estos días, especialmente, no sé, como se nos viene el calor, cada vez va a ser un tema más importante. Yo a veces me subió a carros y veo que no tienen, y si tengo tiempo me bajo y espero el próximo. Y las probabilidades de que el próximo tenga, en general, siempre me funcionan. Como es casi como que de mi cabeza veo como uno de cada dos, pero no tengo idea cuál es la realidad. ¿Qué porcentaje hoy día de los carros de metro tienen aire acondicionado, Felipe Bravo,
Sí,
gerente general?
mira, la línea 1, el 100% de los trenes de línea 1 tiene aire acondicionado. Podría ser que en alguna ocasión te toque que a veces van con las ventanas abiertas y son ahí unas medidas que tomamos producto del
Del
COVID
COVID,
que
claro.
hacen que el aire acondicionado no se sienta tan eficiente. Ya poco a poco vamos a ir recuperando la condición normal de operación de esos trenes para que se sienta más y bueno, en verano se sienta más la frescura de cierto el aire acondicionado. La línea 1 tiene todos sus trenes con aire acondicionado, la línea 3 y la línea 6 también, todos los trenes con aire acondicionado, y los últimos trenes que hoy día están circulando en la línea 2 y en la línea 5, que son estos NS16, que son los primeros trenes que se fabricaron acá en Chile, también tienen aire acondicionado. Esa es una flota de 34 trenes. Por lo tanto, te diría que aproximadamente el 50% de los trenes de la línea 2 y de la línea 5 también tienen aire acondicionado.
Y
Esos
todo lo que
son
viene de aquí en adelante, todas estas
los
líneas que
trenes
hablábamos,
y todos los que vienen,
las 7, las 8,
así
las
es, todos los
9,
que
todas
vienen
con aire
hacia
acondicionado,
adelante.
¿no?
Todas con,
Ya.
sí, la línea 7 va a tener el mismo estándar que tiene la línea 3 y 6, que son,
Tremendo estándar.
tú lo ves,
Sí.
es el estándar más moderno de líneas que existe en el mundo, con el mejor equipamiento, y todas ellas tienen aire acondicionado.
Excelente. Felipe Bravo, muchísimas gracias por esta conversación. Felicitaciones por haber abierto ayer y de aquí en adelante todos los domingos el metro para las bicicletas, y esperamos de las personas que usan las bicicletas el domingo en metro justamente la conducta cívica que permita que esto se mantenga en el tiempo. Te mandamos un gran abrazo, Felipe. Muchas gracias y fuerza ahí en esa tremenda responsabilidad que es ser gerente general de Metro.
Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias también por el apoyo y por la difusión que le has dado también a esta medida, que yo creo que es una medida muy, muy importante y que contribuye mucho a la calidad de vida de las personas que vivimos aquí en Santiago.
Absolutamente. Gracias, Felipe. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Chao.
Nos vamos al corte. Volvemos muy pronto para conversar con la artista Paula de Sol Miniach, que se ganó un premio bien potente y empieza su exhibición mañana en Miami.